Hace unas semanas, coincidiendo con la vuelta al cole, el Ayuntamiento de Sevilla anunciaba que había sido víctima de un ciberataque lanzado por el grupo Lockbit. Hospitales, organismos públicos y hasta el gobierno, objetivo habitual de los ciberdelincuentes. Eso hasta ahí es lo curioso, pero ojo, cuando son los centros educativos y de investigación los que reciben más ciberataques a nivel mundial, pues deberías decir, oye, algo se está haciendo muy mal, no solamente desde la administración pública. ¿Por qué son los colegios foco de ciberataques? ¿Están bien protegidos estos centros? Parece que no. Y claro, recordemos que dentro hay niños, alumnos y profesores. Como cada martes hablamos de tecnología y lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿cómo ha terminado, cómo terminó, y ahora vamos al otro, el incidente del Ayuntamiento de Sevilla?
Bueno, pues lo cierto, lo triste es que todavía colea, ¿no? Que es un ataque de tipo ransomware, es decir, ese tipo de virus que infecta y encripta los datos de los ordenadores y así inhabilita todos los sistemas para que luego así los ciberatacantes puedan pedir un rescate a cambio, sobre todo para darte la clave con la cual poder desencriptar los datos. La recomendación normalmente de Policía Nacional y otros organismos es siempre la de no pagar, y de hecho así lo ha hecho el Ayuntamiento de Sevilla. Pero claro, esto ha provocado muchos inconvenientes, ¿no? Trámites telemáticos interrumpidos, pues problemas de gestiones que no se podían hacer, etcétera. Y de hecho, bueno, más o menos se ha recuperado la atención presencial, pero todavía con problemas y todavía queda, porque no olvidemos que el ataque ha afectado a más de 4.000 ordenadores, ¿eh? Que se dice rápido.
Imagínate, Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas
Ángel,
noches,
las notas en el limbo. Yo no sé, igual.
Yo hubiera disfrutado alguna vez.
¿Verdad? Igual alguno disfrutaba. Oye, ¿por qué colegios y universidades? ¿De qué magnitud estamos hablando y por qué se ataca a estos centros?
Bueno, pues la noticia que saltaba la semana pasada, Pilar, era a través de un informe de una empresa, de una gran multinacional de la ciberseguridad, que se llama Checkpoint Software Technologies, que bueno, que se dedica a esto y que bueno, normalmente hace todos los años un par de estudios, ¿no? Y lo que ha dicho en el último informe es que lo que va de 2023, los centros educativos y de investigación recibieron de media más de 2.200 ataques, ciberataques a la semana. A la semana, ¿eh? 2.200 a la semana. Y para que lo podamos poner en perspectiva, ¿no? Como decía Ángel, organismos gubernamentales y militares, bueno, pues que parece que son siempre los primeros, unos 1.700 ataques. El sector sanitario, que hemos visto muchos casos, unos 1.600. En el mismo periodo, ¿eh? O sea, casi un 50% más. Y en nuestro caso, en Europa, estamos por encima de la media, que esto es preocupante, ¿no? Es que es la región donde más crecen este tipo de ataques contra este tipo de organismos, un 11% con respecto al año pasado. O sea, que es una tendencia que es cierto que se viene acusando de hace 3 o 4 años, que parece que somos el foco de los malos.
La pandemia, y mucho antes, ya se había puesto en marcha la transformación digital en el sistema educativo, pero ¿por qué la fijación de los malos sobre estos centros?
Bueno, como acaba de decir Ángel, yo creo que, claro, las clases en remoto, las plataformas educativas en Internet que se han lanzado para que pudieran colaborar todos, pues lógicamente se han disparado por necesidad, ¿no? Últimamente, en los últimos años. Lo que los ha convertido, claro, en una presa muy fácil, de una manera muy rápida, ¿sabes? Y claro, y ahí puede estar una de las posibles explicaciones a este incremento de ciberataques, porque están más expuestos y por su gran dependencia de estas plataformas online. O sea, lo hemos visto estos años, ¿no? Para presentar los trabajos, para hacer exámenes, las aulas virtuales. Entonces, claro, son mucho más vulnerables, pues han tenido que adoptar estos sistemas sin tener, y esto hay que decirlo, sin tener las infraestructuras, o sea, los medios físicos adecuados, ni la experiencia necesaria, ni profesores, ni alumnos, ni nadie. Y claro, esto a los ciberatacantes les ha creado muchísimas más oportunidades de tener éxito en esos ataques, ¿no?
De tener éxito, Mario, entiendo que no solo por los datos académicos, que esto será para los que suspendan mucho, pero también por los datos personales, porque si no, no.
Claro,
¿cómo se explica?
Claro, sí, yo creo que el problema es que este tipo de centros almacenan grandes cantidades de información confidencial de los estudiantes, incluidos registros personales, registros financieros o bancarios, pues claro, esto es muy atractivo para los atacantes, pero claro, en especial en el caso de los menores, como decía Ángel, ¿no? Que hay niños, o por ejemplo en centros de alumnos con necesidades especiales. más claro imposible, ¿no? Y estamos viendo casos de lo que está pasando en Internet con estas cosas. Pero claro, y además, si hablamos de universidades o de centros de investigación o de escuelas de negocio, pues claro, también, además de todo esto, de robar datos personales, existe el aliciente de robar datos de proyectos de I+D, estudios, experimentos que pueden llegar a tener un valor económico importante. Imagínate futuras patentes o similares, ¿no?
Sí, sí, o vacunas o, claro, o resultados de trabajos de investigación. Oye, claro, ¿cómo se producen esos ataques? Y en el caso de los centros escolares, ¿a quién van dirigido? ¿A los alumnos? ¿A los profesores? ¿A quién?
Bueno, a ver, esta es una de las claves, que otro de los problemas, ¿no? Otra de las vulnerabilidades. Y es que es un ecosistema muy abierto, porque, claro, estas plataformas las comparten perfiles muy diferentes. Diferentes, de edades diferentes, con niveles muy distintos de formación digital. Padres, alumnos, profesores vienen de entornos totalmente diferentes. Claro, eso lo hace más débil a la plataforma. Como ponemos un ejemplo, que lo ha sacado este informe, ¿no? En julio de este mismo año apareció un correo electrónico, que era un phishing, que ya hemos hablado alguna vez de ello, que se hacía pasar por una tal Golden Gate University. Muy bien. Pues el mensaje se enviaba desde una dirección de email que no se parece en nada. O sea, ponía algo así como mentor@skillmirrors.com. O sea, imagínate, ya sé que lo digo así en la radio, pero es que no se parece en nada ni lo que digo, ¿no? Bueno, pues ponía algo así como: aprovecha tus oportunidades educativas, explora nuestros nuevos programas de formación. Y te formaba y te mostraba una información de una supuesta empresa de tecnología educativa que lo que hacía es que más o menos pues te dirigía a nuevos cursos. El objetivo era engañar a los destinatarios para que hicieran clic en esos enlaces donde podían solicitar información del curso. Y claro, en algunos datos pues te trincaban toda la información personal, o en algunos cursos había gente que se matriculaba y por lo tanto pagaba y perdía el dinero.
Fíjate, además el problema se ha acentuado, Mario, con la creación de escuelas de negocio y academias 100% virtuales, y eso que siempre pensamos que ya son seguras.
Sí, de hecho hay algunas que están muy bien, ¿no? Pero esto también es un problema. Pero claro, sobre todo es un problema para las propias escuelas y centros digitales que son honrados. Para ellos es el mayor problema en este caso, ¿no? Porque, como decíamos antes, se puede dar un caso de suplantación de la Complutense de Madrid, o de la UNED, o de la Autónoma de Barcelona, lo que queramos, ¿no? Pero claro, hay un centro físico. Si tenemos alguna duda, siempre podemos visitar el centro, o su web oficial, o llamar por teléfono. Pero claro, en el caso de estos nuevos centros de estudios, que se dan mucho en temas de escuelas de negocio, másters, posgrados, esto es mucho más difícil porque, bueno, son muy atractivos porque los precios de los cursos son mucho más bajos y las diferencias son muy grandes. Y claro, aquí el mayor peso cae en los propios centros, en fortalecer y en proteger su reputación. Así de claro. Y para eso necesitan una estrategia, yo creo que mixta, ¿no? Internet está muy bien, los campus virtuales están muy bien, pero sigue haciendo falta el contacto humano, algún teléfono al que llamar, tutorías físicas, pues hombre, que eviten también de una manera física este tipo de problemas.
Vamos con las recomendaciones, a ver si nos da tiempo. Empezamos, recomendaciones a los propios centros, a los profesores.
Bueno, eso yo creo que está muy claro, que mantengan al día ante las últimas amenazas y medidas de ciberseguridad, y invertir en formación, sobre todo en seguridad, para todo el personal, digo, ya sea docente o no. Y también yo creo que es crucial invertir en una plataforma tecnológica segura, como hacen las empresas, es decir, incluso que tengan las personas, como el director de tecnología, el director de información, el director de seguridad, igual que tienen cualquier empresa. O sea, por ejemplo, yo he visto alguna buena práctica en alguna universidad aquí en España, que los propios profesores de informática se involucran también en la gestión tecnológica del centro. Yo creo que es una buena idea.
¿Y para los alumnos?
Bueno, yo creo que aquí aplica los consejos de siempre, ¿no? Pues lo de siempre, pues desconfiar, tener cuidado, porque al final los alumnos son los grandes damnificados de esta fiesta, sobre todo los más pequeñines, ¿no? Primer consejo, los canis necesitan estar protegidos siempre. O sea, mi eslogan en esto es muy claro: ni un minuto solos en Internet. Los pequeños, ni un minuto solos en Internet. Los más mayores, pues se tienen que ir educando en cultura digital, apagar las cámaras web y micrófonos cuando no están conectados, acceder a la plataforma del centro solo a través del enlace o la web que les da el centro, en fin, este tipo de cosas, ¿no?
Hemos hablado de los centros / profesores, de los alumnos, pueden ser niños o no, ¿y los padres?
Pues este es uno de los papeles más difíciles, porque no hay soluciones técnicas o de métodos
en esto
que
también
se pueden,
¿no?,
adoptar. Este también, efectivamente. Yo creo, todos los expertos recomiendan lo mismo. Fijaros, si no es un tema tecnológico, es que hablen con sus hijos sobre este tipo de amenazas, particularmente acerca del phishing, que formen a sus hijos en la medida de lo posible, que entiendo que es difícil, en lo que ahora se llaman las buenas conductas digitales. No enviar información malintencionada en redes sociales, alertar de cualquier caso de ciberacoso del que se enteren. Bueno, yo creo que además es recomendable el uso de controles parentales en estos dispositivos que tenemos en casa, que eviten trastornos tan graves como la ya denominada generación porno. Hemos visto los casos de la semana pasada. A ver, esto desde luego que es un verdadero reto y probablemente es el más importante y donde los padres lo tienen más difícil. Yo creo que este tema merece que hablemos un día más en detalle sobre él, porque va mucho de la educación de nuestros hijos y de nuestro futuro.
Pues sí. Bueno, pues apúntatelo como deberes pendientes. Y tengo 30 segundos, Mario. En este tipo de ataques a este tipo de centros, como siempre, ¿los malos van por delante?
Pues desgraciadamente, y mucho, porque sobre todo yo creo que mi respuesta es porque los centros van muy por detrás. O sea, cualquier empresa, incluso pymes, tienen hoy por hoy más medios tecnológicos y más conciencia del daño que les puede hacer a su negocio, a sus ingresos, que los centros. Y yo creo que aquí necesitan avanzar muy rápido y necesitan mucho apoyo de las administraciones públicas, muchísimo, que no están teniendo nada. Digo, por decir una cosa, que a ver dónde están esos fondos de Next Generation que nos dan de vez en cuando.
Por ejemplo, toda la razón.
Buena pregunta. Tecnología en la linterna, todos los martes con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Pilar.
Un besito.
Chao, chao. Beso, chao.